Mis palabras son del tiempo. Mis palabras son anhelos. Los recuerdos aún palpitan. La memoria no marchita.
Estoy encantada. Wiccan es hermoso, Josué. No entiendo por qué no vinimos antes.
Bueno, su merced, cuando lo descubra me cuenta. Esa es una tierra muy mágica.
Eso se nota, pero cuénteme cómo fue que terminó en Bogotá.
Como en todo en la vida, por azares del destino, por las vainas del amor. Yo llegué a Bogotá hace como 30 años. Allá están mis afectos y antes de eso muchas historias pasaron.
Me imagino, pero entonces cuénteme alguna de esas historias.
Primero le cuento dónde nací. Dizque yo nací en Wiccan y también allí me crié. Con las turmas bien puesticas, para que sepa su merced.
¿Cuáles turmas? ¿Qué son las turmas?
Son las mismas papas. Es que cuando llegaron los españoles a esas tierras, a las papas las llamaban turmas. Todavía hay parte de Boyacá que así le dicen, turmas. Ese era el alimento de los chipchas y de todos los indígenas de por ahí. Pero un día alguien se le ocurrió decir que le llevaban unas turmas al Papa y desde ese día le cambiaron el nombre.
Nada que hacer, usted definitivamente es una cajita de historias.
Y le voy a contar algunas. Primero le echo una canta que me enseñó mi abuelo. Mi abuelo me enseñaba cantas a diario y una de las que más me acuerdo es esta. Decile a la vida mía que la espero en el zanjón y que no traiga calzones, que es para darle una razón. Pero mire su merced, cuando yo estaba chino, cuando estaba niño, viví por allá en la selva, en una parte que llamaba Bachira. Eso es como a 2 días de buen caminar desde Wiccan de la Sierra. Es una zona de indígenas. Por allá llegamos porque mi abuela la nombraron profesora para que le enseñara a los indígenas de la Bachirosa a hablar español, a leer y escribir, y hacer algunas cuentas de las 4 operaciones. Las aulas eran debajo de los árboles y ahí aprendíamos a escribir en la arena o en la tierra. Y aprendíamos a contar con piedras y semillas y algunas cosas de historia las aprendíamos en coplas, como esta. 5 repúblicas fueron las que libertó Simón. Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador.
Para mañana tenemos lección de catecismo. Del padre Astete y yo todavía no me lo sé de memoria. Fe es ver lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado. Dios son 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aparece en forma de paloma blanca.
¡Es el Espíritu Santo!
¡Cálmense! ¿Qué pasó?
Abuelita, abuelita, llegó el Espíritu Santo.
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el alboroto, Josué?
Abuelito, que llegó el Espíritu Santo. Está en el bosque. Vamos, vamos y lo mira.
Chinos pendejos, eso es una garza.
Mi abuelo mató al Espíritu Santo. Muchos años después volví por allá a recorrer mis pasos. Donde era la escuela encontré unas cosas como especies de malocas. Y los indígenas que estudiaron conmigo, las primeras letras, están aprendiendo a ser chamanes. Me contaron que no volvieron a creer en el catecismo. Es que porque mi abuelo había matado al Espíritu Santo. Que estaban recuperando sus tradiciones, su historia, su cultura, sus saberes. Los mismos saberes que le enseñaron a mi abuela. Mi abuela aprendió de ellos algo de los yerbateros y también complementó lo de la partería, lo que le había enseñado el médico del pueblo, entonces lo complementó con lo que le enseñaron los indígenas, que eran los chamanes que allá los llamaban carecas.
Josué, alístese que esta noche tenemos que ir a atender un parto. Prepare las hierbas, usted ya sabe cuáles son.
Pero abuela, mi abuela lo va a acompañar siempre.
No me reniegue y haga caso a lo que le digo, que su abuelo ya no quiere ir conmigo. Dice que está cansado de acompañarme.
Claro, ¿cómo no iba a estar cansado si mi abuela atendió como más de 1000 partos según la cuenta que hizo? Porque en esa época era la única que tenía conocimiento en esa región. Ella aprendió la partería de un médico con el que trabajó muchos años y también con los yerbateros y con los indígenas. Los indígenas le enseñaron a usar algunas hierbas como la caraña, la otoba, la calaguala. Después de que estuvimos por allá viviendo en el campo selva, volvimos al pueblo. En el pueblo hay unas... Son calles empedradas, las casas de estilo colonial, muchas casas de bareque, de tierra pisada, teja de barro. Y era un pueblo pues antiguo, abandonado por allá, no existía ni electricidad, ni acueducto, ni nada. Y había una esquina de la plaza que le llamaban La Poseta, y ahí era donde toda la gente iba a recoger el agua para cocinar. Y otra esquina que llamaban la esquina de la leña, era donde vendían la leña para cocinar, el maíz, las turmitas, las habitas, las rullas con rebancá, en fin. Por las noches, como no había televisión, ni radio, ni nada, nos reuníamos alrededor del fogón a escuchar historias y cantas, coplitas de esas, y contaban las noticias. Una de esas historias que contaron los adultos mayores fue la aparición de la Virgen.
¿A usted no le parece que la Virgen que trajo el cura Blas está como muy blanca?
A mí me parece, y a los indígenas también. Imagínese que por ahí me contaron que los indígenas le dijeron al curita que ellos tenían su propia Virgen, que a la que él trajo no la iban a aceptar.
¿Cómo así? ¿Cuál Virgen? ¿Acaso dónde está?
Pues lo que sé es que la tienen por allá en la cueva de Cuchumba y que le dicen Bisturita, que es toda morenita y bonita la Virgencita.
Cuentan que cuando llegaron los españoles, le mostraron la Virgen que traían a los indígenas y ellos no quisieron adorar esa Virgen, dijeron que ellas tenían una mejor. Y entonces le decían que ¿dónde? Por allá, en Cueva Cuchumba. Dieron sus mañas y los convencieron para que mostraran la Virgen y fueron a la tal Cueva de la Cuchumba y allá tenían una Virgen morena. Dice que se volvió morena porque la alumbraban con trementina de frailejón, ¿sí?, y cera de abejas. Entonces dijeron que cómo se llamaba esa Virgen, que dónde la habían sacado. No, que un señor de barba blanca había pasado hace mucho tiempo y se la había regalado. Y que la llamaban Mamá Bisturita. Entonces los españoles la convencieron y la llevaron para la capilla que habían hecho en el pueblo. Y ahora se conoce como la Virgen Morena de Huicán. Y el 6 de febrero hacen una romería a la tal Cueva de la Cuchumba de toda esa región, a rezarle a la Virgen. Fuera de eso hay muchas otras historias de fantasmas, de coplerías, de personajes que vivieron por allá, que participaron en la Guerra de los Mil Días y en las guerras de la independencia, de los indígenas laches que estuvieron con José Antonio Galán cuando en 1781 fue la Revolución de los Comuneros. De todos esos personajes, me acuerdo de uno especial que lo trataban de loco. Él se llamaba Josué Cristancho.
Abuelita, ¿quién es Josué Cristancho?
¿Por qué me pregunta eso, mijo?
Es que las mancaritas están diciendo que el señor está loco, que porque él lee libros prohibidos, libros de Lucifer. Hasta el cura lo ha escuchado diciendo cosas de ese señor.
Josué, primero me hace el favor y no le dice mancaritas a las señoras. Eso es muy feo.
¿Por qué, abuelita, si todo el mundo les dice así?
Pues podrá decirles todo el mundo así, pero eso no está bien. ¿No ve que la mancarita es un espanto del páramo que se aparece en cuarto menguante?
¿Y por qué le dicen las mancaritas entonces?
Porque el chisme es como un espanto. Y como a la señora les gusta hablar de la gente, algunos pícaros les dicen así. Pero no vuelva a llamarlas de esa forma, mijo. Lo del profesor Josué Cristancho fue que tuvo una gran decepción y desde ese momento se encerró en su casa a leer y a escribir. Él es un poeta, un hombre importante para este pueblo. ¿No ve que él fue el que fundó el colegio y le enseñó a su papá? Así que no riegue los cuentos de la gente malintencionada.
Con él me pasó un caso. Un día yo iba pasando por el frente ahí jugando trompo y pipos frente a la casa del poeta Josué Cristancho y de pronto por una ventanita me llamó.
Oiga, Chato, hágame un favor, averigüe por qué no llegó el correo.
Yo le hice caso, me fui a averiguar. En ese entonces el correo llegaba en burro, que llegaba cada 8 días, y ese era el acontecimiento social más importante del pueblo. Cuando llegaba el correo, la gente se juntaba a mandar y a recibir cartas, a echar piropos y a cuadrar citas. Me contaron que se había retardado, que de pronto el burro tenía hambre y no llegó a tiempo. Después de mucho pensarlo, pues me animé a ir a hablar con el poeta. Cuando llegué a la casa, entré por un zaguán empedrado y oscuro y llegué a un patio donde entre las piedras nacían hierbas y eso estaba solo y en silencio. Parecía una casa de fantasmas. Eso me dio como susto. Yo no quería subir al segundo piso donde él vivía. De pronto llegó un colibrí y se puso a chupar ahí de las flores y un copetón y se puso a cantar en el balcón y como que eso me animó. Entonces subí por unas escaleras antiguas, así todas chorreadas porque había goteras, y llegué al segundo piso y de ahí se veía el Peñón de los Muertos, que tiene una historia por allá que se suicidaron los indígenas cuando pelearon con los españoles y los españoles los vencieron y para no caer en manos de los españoles se suicidaron por ese peñón. Eso cuentan. Entonces yo dije, no, pues que este señor como fue profesor sí debe saber bien la historia. Yo me animo. Me animé y toqué.
Buenas, profesor, ya le traigo la razón del correo. ¿Puedo pasar?
Está bien, pero antes dígame, ¿usted quién es? ¿De qué familia es?
Mi nombre es Josué y soy de la familia Correa.
Bueno, Josué, sigue y se siente. ¿Quiere conversar conmigo? Yo hace mucho tiempo no converso con nadie.
Sí, señor, gracias. Profesor, ¿qué son todas esas líneas en la pared?
Eso, tocayo, es un reloj de sol. Y los escritos que hay en las paredes son poesías que yo escribo.
Mi abuela se me ha contado que usted era poeta.
Así es, yo soy poeta. Así que a eso me dedico, a escribir y a leer. Los escritores son mis mejores amigos, ellos son quienes me hablan. ¿Conoces a José Martí?
No, señor.
Escucha lo que tiene por decirnos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. ¿Te gustó?
Mucho, a mí también me gusta leer. Es que en la biblioteca del pueblo solo hay 4 libros. ¿Cuál es el escritor que más le gustó a usted, profesor?
Sin ninguna duda, el mejor escritor de Colombia es José María Vargas Vila. Es una verdadera lástima que sus novelas estén prohibidas y que lo hayan desterrado. Y bueno, también me gustan Rubén Darío, Julio Flores, José Eustacio Rivera, Jorge Isaac. Mejor dicho, es una lista que no tiene fin.
Profesor, ya me tengo que ir. ¿Puedo visitarlo otro día?
Claro, tocayo. Eres bienvenido cuando quieras.
El poeta había abierto el único colegio del pueblo de Huicán. Cuando se encerró, el colegio también se cerró. Era un colegio de varones. Algunos de los que pudieron se fueron a otros pueblos donde había colegios, porque ahí solo había un colegio para señoritas. Y ahí pues les enseñaban las 4 operaciones, el catecismo astete, las 100 lecciones de historia sagrada, algo de cocina y de hogar, como las costuras y eso. Los hombres que no podían ir a estudiar a otro colegio, entonces después del quinto primaria se iban para pagar servicio militar o se iban para la policía. Yo estuve de buenas porque el médico que cuando yo nací, el médico le ayudó a mi abuela y daba becas para el seminario. Entonces cuando me vio, dizque dijo que este niño tiene cara de santo, hay que darle una beca para el seminario. Y entonces me consiguió una beca. Pero yo no quise ir al seminario. Ellos vivieron con la ilusión hasta cuando yo tuve uso de razón. Entonces siempre me molestaban y un día mi abuelo, que él sí me comprendió, me dijo, no, eso si no quiere ir, échele esta canta a su abuela para que no lo vuelva a molestar, que tiene que irse para el seminario. Cuando pase una muchacha, bonita, dígale a su abuela, pero mire esa cintura, pero mire esa cadera, ¿cómo quiere abuela mía que yo me meta de cura? Y entonces mi abuela no volvió a decirme, me ayudó para que fuera a otro colegio a estudiar, un colegio que quedaba en un pueblo que se llama San Mateo. Pero como yo no estaba acostumbrado a las aulas, tuve mucho inconveniente con los profes y como yo estudiara en los árboles o a la orilla de los ríos, me echaron del colegio. Y después me fue interno a otro colegio por allá del Cocuy que se llama Santos Gutiérrez. Y más o menos pasó lo mismo. Pero entonces algunos profesores me incentivaron a que leyera y yo me la pasaba leyendo y escuchando a Radio Sutatensa. Con la lectura y con Radio Sutatensa pues aprendí.
Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY.
Josué, aliste los caballos que nos vamos para la selva. Yo voy a preparar la comida para los 2 días. Prepare las ruanas también porque la nieve está muy fuerte.
Abuela, porque usted y mi abuelo están siempre tan contentos y tan tranquilos.
Ay, mijo, eso se debe a 2 cosas. La primera es que somos buena muela. La segunda es por la lítamo real.
¿La lítamo qué?
La lítamo real es una plantica de flores amarillas, con hojas pequeñitas y lanuditas que se da en los riscos, cerca de la nieve del Nevado de Huicán. Esa planta, ahí donde la ven, conserva la eterna juventud.
¿Qué?
Le voy a contar la historia completa. Cuentan que el cacique Huaycaní se le enfermó su hija, la princesa Cirará. Los chamanes y yerbateros no la pudieron curar. Pero un chamán le dijo al cacique que para que la princesa mejorara, mandara a alguien a darle la vuelta a la Sierra Nevada. El correo humano tenía que sembrar cerca de la nieve las florecitas de oro del collar del cacique por la noche. El correo humano sembró bordeando todo el nevado. Duró más de 8 días y cuando regresó al poco tiempo empezaron a ver flores amarillas alrededor de la nieve. La lítamo real, cerca de la nieve, es donde se encuentra, pero toca ir antes de que arraye el sol. Con el abuelo tenemos un sitio secreto, que nadie conoce ni conocerá, porque la cavan. A la plantica la persiguen mucho, con decirle que una vez vinieron unos gringos a llevarse camionadas de la planta. Por eso hay que cuidarla. De eso se alimentan los animalitos del monte también. Si se acaba, se acaba la vida del páramo.
Hay momentos que determinan lo que somos. Mi vida en Huicán de la Sierra ha sido uno de ellos. Hoy vivo en Bogotá, pero estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado. Pero cada vez que me es posible vuelvo al campo para andar los caminos de los venados, los osos, los duendes, para ver los cielos de los cóndores y las águilas tijeretas, para sentir la neblina de los frailejones y los chusques, y para escuchar los cantares, decires y cuenterías de mis ancestros. Amén.
Palabras mayores, palabras mayores. Los recuerdos aún partidos.
Esta es una producción de Memoria y Saber Popular.
Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.